Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides. La décima está por comenzar. Una radio llena de cultura y diversidad sexual. Todos esos temas y personas que buscas en internet, pero que siempre borras del historial. La décima radio, cultura y diversidad. Comenzamos. Muy buenas noches a todas mis amigas, mis amigos y mis amigas que nos sintonizan esta noche de miércoles aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y el día de hoy estoy muy contento de estar en Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco, 96.3 FM. Y tenemos una noche muy especial porque vamos a conocer, vamos a aprender y sobre todo nos vamos a adentrar en la cultura ballroom de Guadalajara, porque pues vamos a conocer también un poco de la historia, de los eventos y cómo es que cada vez hay más personas y cada vez hay más casas que pues están surgiendo, se están sumando. Y a mí lo que me gusta mucho de toda esta parte de la cultura ballroom, que luego muchas personas lo identifican específicamente con el Vogue, el baile del Vogue, que por cierto, hoy creo que hoy es el primer concierto de Madonna, no sé. En esto sí es el primer concierto de Madonna en Ciudad de México. Ahorita les investigo en el corte. Pero el día de hoy me acompaña aquí Arsene, quien pues nos va a platicar, nos va a contar y nos va a instruir un poco acerca de la cultura ballroom en general, de qué trata, y pues nos va a decir qué sucede y qué va a suceder aquí en Guadalajara. Bienvenida, Arsene, ¿cómo estás?
Buenas noches, ¿bien y tú?
Muy, muy bien. Oye, a ver, cuéntanos, Arsene 007.
Sí soy.
¡Ay, eso! De entrada, ¿por qué 007? O sea, luego la gente va a decir, ¿es la detective?
La detective. Pues de hecho sí tiene que ver. O sea,
okay. Sí tiene una
pues
relación.
Es un agente independiente, ¿no? O sea, James Bond como tal es un agente que trabaja solo. Entonces, lo que significa ser una persona 007 en ballroom es, pues, como sin, pues, no tienes una casa, ¿no? Entonces, en teoría eres como un agente independiente. ¿Qué digo? Luego también la gente piensa que, pues, nada más estás ahí sola, sin nadie, y no es cierto, porque como es una comunidad, pues, te acompaña mucha gente y tienes familia, pues, ahí, ¿no? Simplemente no formas parte de una casa.
Ya.
Y ahorita yo no formo parte de una casa. Y por eso 007.
O sea, ¿cómo que hay casas?
Hay casas, sí.
¡Wow! Oye, a ver, vamos a iniciar con esta parte de la cultura ballroom.
Sí.
Tiene sus inicios, digo, las personas que han visto la serie Pose, que han seguido la historia de la Madonna, el documental Paris is Burning.
Sí.
Bueno, hay varios documentales.
Ajá.
Y ahí nos narra un poco cómo surge la cultura ballroom en Nueva York.
Sí. Yo me puedo ir un poquito más para atrás.
¡Ah, échale! Eso es lo que yo conozco. Tú vienes aquí a instruirme.
Sí, Pose y Paris is Burning son como...
Ah, bueno.
Pues automáticamente lo que la gente ve o la gente se le recomienda que vea, porque no hay tanta representación en el entretenimiento. Entonces es como un buen punto de partida, ¿no? Y se habla como de puntos muy importantes. El ballroom surge o tiene sus orígenes, pues, a finales de 1800 en Harlem, Nueva York.
Ok.
Donde se daban lo que se conocían como los drag balls. Si tú lo buscas en línea, vas a encontrar como... O sea, va a aparecer que pues era como puros hombres en drag. Aunque en realidad había muchas personas trans ya desde ese entonces. Simplemente no había como el lenguaje. Y pues mucho menos se les quería reconocer como tal, ¿no? Como desde la sociedad externa. Pero estos drag balls eran como Miss Universo.
Okay.
Pero en drag, haz de cuenta.
Okay.
Con muchas personas trans, ¿no? Y pues esos concursos se volvieron muy populares porque la iglesia y el estado los prohibió. Entonces a la gente le daba como mucho morbo. Y además surgió el boom de artes conocido como el Renacimiento de Harlem en los 20s, que pues fue así como un impulso fuertísimo de todas las artes que se daban ahí mismo, ¿no? Entonces la escena creció muchísimo y se volvió muy popular y era como muy conocida, ¿no? Esta de los drag balls como tal. Pero se volvió un espacio altamente racista. O sea, es un espacio que crearon personas negras y latinas de Harlem, pero eventualmente se lo empezaron a apropiar las personas blancas, ¿no? Entonces, durante más o menos 100 años, no ganó... Creo que solo ganó una persona que no fuera blanca. Y además era como hasta requerimiento el blanquearte la piel, ¿no? Como
wow.
Siguiendo o apegándose a estos estándares
pues
de belleza hegemónicos, ¿no?
Oye, perdón que sí, me interrumpa, pero no quiero dejar pasar esto que me fascina. O sea, ¿cómo mencionas? Contextualizas en el tema de que en ese entonces las identidades trans no estaban nombradas o identificadas como identidades trans, ¿no? Ajá. Entonces eran hombres vestidos de mujer, ¿no? Y que es muy importante entender el contexto, porque si lo mencionamos así ahorita sí es como de, oye...
No va por ahí. Exacto. Nada, ¿no?, va por ahí.
Pero justo eso, o sea, entender también cómo ha ido evolucionando... la identificación de las identidades, por decirlo, o uh-huh, el nombramiento de las identidades, que tiene que ver mucho con momentos y lugares específicos. Entonces, sí, creo que eso está padrísimo. Y luego, no sabía eso, que durante casi un siglo no ganó una persona.
Esto que dices, creo que es como importante, porque como tener este análisis crítico cuando leemos la historia, ¿no? Y uh-huh, cuando vemos lo que está disponible, porque la historia que nos cuentan toda la vida está escrita por un perfil de personas específico, que en su mayoría suelen ser pues hombres heterosexuales, cisgénero,
privilegiados,
blancos, etcétera, ¿no? Entonces, es una vista como muy básica de lo que conocemos, ¿no? O sea, las personas trans existimos desde, hay culturas que sus deidades son personas no binarias, personas intersexuales, ¿no? Pero pues no se habla de eso, porque la historia se escribe por un perfil específico. Entonces esta cuestión de nombrar es importante, y como verlo todo un análisis crítico, ¿no? No es que surgimos de la nada, sino, exacto, que siempre hemos estado, simplemente no existía pues esta forma de nombrarlo, ¿no?
O el levantar la voz para
decir, justo.
Así me identifico, ajá, y así quiero que me nombres.
Y pues no
creo
tengo
que eso es muy importante.
Ni hombre ni mujer, por ejemplo.
Exacto.
Retomo lo que decías
sí,
ahorita.
Vamos, ya,
regresamos.
Perdón, ese gran paréntesis me encantó. Regresamos.
Pues durante esos 100 años, justamente pasó eso, hasta que una chica llamada Crystal LaBeija, que es como considerada un poco la madre del ballroom como lo conocemos ahora, pues se salió de uno de esos concursos, ¿no? Porque ella ya estaba en la final y pues no le dieron el gane. No me acuerdo qué gatada le aplicaron. Eso está en un documental llamado The Queen, que retrata justamente estos drag balls, ¿no? Que está disponible en YouTube. Okay. No sé si haya formas de que más, de que en otras plataformas, pues, pero es donde yo ubico que, ajá, está. Y en ese documental está el momento cuando tras bambalinas, pues ella estaba diciéndoles de que son una bola de racistas, de que esto no está chido, de que yo ya me voy y váyanse a volar, ¿no? Y pues le decían de que no, pues es que está celosa, no sé qué, y usaron la frase, en inglés se dice, pues, you show your true colors, ¿no? Que es como se te ve, ajá, esto, ¿no? Como lo verde, lo celosa, ¿no? O sea, sacaste como tu personalidad, sí, de verdad, o tu color de verdad. Y entonces ella se volteó y dijo, yo tengo todo el derecho a mostrar mi color, porque yo soy hermosa tal y como soy. Entonces, yeah, fue como un parteaguas fuertísimo, porque pues ella se salió y ella estaba bien harta, ella no quería pues como ser parte, pero una amiga de ella llamada Lottie LaBeija le estaba insistiendo que oye, hay que seguir haciendo esto, pero para nosotras otra vez, ¿no? O sea, como reapropiarnos de esta misma escena que nos terminó excluyendo, pues, pero al final pues era para nosotras.
¿Y eso en qué año fue más o menos?
Eso fue ya tirándole más como a los 60, 70, si no estoy incorrecto. Okay, podría estar un poquito mal, pero sí, o sea, te digo, pasaron
100 años.
Pero
ya es como,
¿no?,
la historia que es más visible.
Sí, haz de cuenta, ¿no? Porque justo ella, pues el bol que presentaron después de su suceso, no me acuerdo cómo le llamaron, pero era como el Hamilton Lodge Bowl, creo, no estoy segura, porque creo que el Hamilton Lodge de hecho era donde eran los drag balls. Se me olvidó ahorita, pero en el póster donde anunciaron ese bowl decía que estaba presentado por la Casa LaBeija, que fue la primera vez que se usó el término de casa.
La casa.
Que pues es algo como muy fundamental para el ballroom como lo conocemos hoy, ¿no?
¿Por qué?
Ahí te va. Ahí te va, sí te voy a contar, no se me va a olvidar. Pero, pues sí. Las casas son como familias elegidas. Son, pues eran muchas veces personas trans, en su mayoría, o muchas veces mujeres trans en ese entonces, que pues tenían algún espacio disponible, algún departamento, ¿no? Algún lugar abandonado, o por alguna razón pues tenían algo de dinero. Y entonces iban adoptando a todas las personas de la comunidad LGBTQIA+, que pues se iban a Nueva York, o que residían en Nueva York, como para intentar pues sobrevivir o perseguir sus sueños y demás. Pero no solo pues existía la discriminación por la cuestión LGBTQIA+, sino que también era Estados Unidos y pues eran personas negras y latinas, ¿no? Entonces era como doble, triple discriminación por cuestiones de interseccionalidad, donde no solo sufrían un tipo de violencia o un tipo de discriminación, ¿no? Eran como muchísimos tipos de discriminación como apilados.
Okay.
Entonces no tenían dónde trabajar, no tenían dónde dormir, dónde comer, les corrían de sus casas, sus papás y se enteraban que eran pues gay o trans o como lo quieras llamar. De las diferentes identidades, no tenían a dónde ir, ¿sabes? O sea, o habían muchas que trabajaban en el trabajo sexual, que eso no necesariamente, pues es algo como nos lo han pintado, ¿no? Está muy estigmatizado el trabajo sexual. Sí era una forma de alejarse de ahí, no por ser trabajo sexual, sino porque estaba creciendo la epidemia del SIDA. Y no porque la epidemia del SIDA fuera algo exclusivo al trabajo sexual, sino que pues se le dotaba en ese entonces como si fuera culpa de pues las personas LGBT, ¿no? O sea, el gobierno, la iglesia decía que pues el SIDA era un pues castigo de Dios, ¿no?
Y también tiene que ver porque pues el núcleo poblacional donde se empezó a ver la mayor cantidad de contagios o de infecciones de SIDA, pues fue entre hombres que tenían sexo con hombres, uh-huh. Y ahí estaban consideradas las personas trans, las personas que ejercían el trabajo sexual.
También sí, pero pues era una negligencia muy fuerte del gobierno, ¿no? O sea, era una crisis de salud pública que no pues perjudicaba a todo el mundo, ¿no? Y no se les atendía, no se buscaba una cura tampoco, ¿no? Como desde el gobierno, creo que ni siquiera el presidente decía lo que era el SIDA, ¿sabes? O sea, ni siquiera se reconocía. Era como si fuera el COVID otra vez, pero fuera como, no existe, ¿no? De que no, todo bien, y si existe, pues es gente que nos está cuidando, ¿no?
Como o sea, solo están de los maricones, pues, no hay bronca.
Ajá, justo. No, pues eso era un castigo, sí, ¿no? Claro. De Dios, según esto. Pero, pues en realidad, bueno, si nos vamos ahorita a las cifras, en el mundo entero, los contagios más fuertes de VIH y de SIDA son en parejas heterosexuales cisgénero, ¿no? Las mujeres suelen ser muy contagiadas. Pero eso ya son otros temas, o sea.
Sí, ya, vamos a tener otro.
El punto
otro
es programa. Que al decir, oye, cáele a esta casa si tú trabajas en el trabajo sexual, no era de que no hagas trabajo sexual, sino todo el mundo nos quiere matar. Nadie quiere que estemos vivas y nos tenemos que cuidar, ¿no? Entonces, mientras más nos podamos proteger de esa gente que nos quiere hacer daño, pues mejor. Y entonces formaban sus casas de familia elegida, ¿no? Como sus familias de sangre. Pero pues una familia de personas LGBTQIA+, ¿no? Tenían la figura de la madre, o el padre, o el jadre. Depende de cómo se identificaran. Que pues fungían como este rol, pues hegemónico de una familia, ¿no? De cómo cuidar a sus hijos, darles de comer. Y entonces entre todos trabajaban, conseguían dinero, conseguían comida, e iban a competir a los bols.
Oye, antes de ir a un corte, me gustaría que pues nos platiques rapidísimo. ¿Vas a tener o estás impulsando, coordinando o tú dinos qué? ¿Un bol?
Sí.
En el ITESO.
Un Kiki Bol, así
es. Un Kiki Bol.
Sí.
Danos la información rápida y ahorita regresando al corte.
Y continuamos.
Continuamos con la historia, pero me gustaría que antes de ir al corte nos llegas de esta información del Kiki Bol.
Martes 7 de mayo.
Ok.
En el ITESO, en la explanada de la biblioteca. El acceso es completamente gratis, solo tienen que apartar su boleto, en especial si no pues son parte del ITESO, para que puedan entrar ese día. En la cuenta de Instagram de secuencias.producciones, ahí estamos subiendo toda la información, entonces ahí hay un link también donde pueden apartar su boleto. Y pues es un evento de 6 a 10 de la noche, va a estar muy padre.
Ok, ahorita regresando nos dices, ¿qué va a tener de diferente? Digo, aparte de que es en el ITESO, en la explanada de la biblioteca, que está maravilloso.
Sí.
Pero bueno, y también nos traes información de otros
sí, hay otros dos bols
que van a ver aquí en Guadalajara, ¿no?
Así es.
Entonces, bueno, vamos a un corte aquí en La Décima Radio y pues vamos a seguir platicando sobre la historia de la cultura ballroom y vamos a llegar hasta aquí a Guadalajara. Entonces, aquí nos está acompañando Arsene. Y pues vamos, regresamos y de mientras, aquí joteamos.
La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
Estamos de regreso aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y estamos en 96.3 FM Jalisco Radio, la radio cultural del estado de Jalisco. Y pues le tengo que mandar saludos a Rafa porque hoy no me tiene muy contento. A Rafa Guzmán. Pero bueno, la verdad es que nada, sí me cae bien el Rafa.
Lo estás haciendo bien, Rafa. Y yo bien hecho.
Así de. Ya sabe que uno es berrinchudo, entonces la verdad es que Rafa le cumple los berrinches a uno. Entonces, sí lo queremos. Rafa, te TQM. Estamos aquí con Arsene y estamos platicando sobre la historia del ballroom en general. Y nos está platicando también sobre algunos eventos Kiki Ball que van a suceder aquí en la ciudad.
Sí.
Uno de ellos en especial que está coordinando ella. ¿Sí estás coordinando? ¿Sí, no?
Sí, junto a la Kiki House of Prisma.
Padrísimo, que somos fan de Kiki House of Prisma. Sí. Ese va a ser en el ITESO.
Ajá.
¿El 7 de mayo?
El 7 de mayo, así es.
¿7 de la noche?
6 de la noche.
6 de la noche.
Bueno, tarde, noche, no sé.
Bueno, ajá. Bueno, de 6 a 10. De 6 a 10. Sí, sí, sí. Porque luego va a durar un ratote.
Sí, pero aquí se llegan puntuales porque como es el ITESO, pues el ITESO cierra, ¿no? Este es en martes. Ajá. Entonces.
Ah, aparte es en martes.
Ajá, sí llegan temprano.
Muy bien. Oye, a ver, estábamos, antes de ir al corte, estábamos escuchando la historia del ballroom.
Así es.
¿Y en dónde nos quedamos?
Pues contando un poquito de las casas, ¿no? De cómo fungen como familias elegidas.
Ajá,
y cómo se van apoyando, van consiguiendo dinero, comida. Y pues van a competir a los balls, ¿no?
Uh-huh.
Los balls, una vez más, iniciaron como concurso de belleza, concurso de moda. Desde el inicio fue muy importante esta cuestión como de las poses, ¿no? Porque particularmente hubo un momento que fue un parteaguas también, cuando Paris Dupri pasó así a la pasarela con una revista de Vogue y la empezó a ojear. Y entonces la detenía e imitaba la pose de la modelo. Y la seguía ojeando e imitaba la pose, ¿no? Y la Cristal Bella le dijo de que ay sí, muy perra. Y entonces en que agarró la revista y empezó a hacer lo mismo. Entonces empezaron a hacer lo que, pues, como que dio los inicios del Vogue, ¿no? O sea, porque el Vogue es, pues viene de las poses como tal, ¿no? De estas poses de modelos, de revistas, demás. Se desarrolló.
¿Y eso no sabía?
Sí, justo. Es,
¡qué padre!
De ahí viene, literal, por eso el nombre, ¿no? Y bueno, hay varios estilos de Vogue. Todos tienen una historia, todos tienen una razón de ser. Por ejemplo, si ubican el dog walk, que es cuando las personas están bailando en cuclillas. Eso hace poco me contaron que en realidad era como una pues, reapropiación muy fuerte de que el castigo que le daban muchas veces a chicos afeminados o que aparentaban pues, ser gays como en las escuelas militares y demás, era caminar en cuclillas, ¿no? Y es algo súper doloroso, pues. Famosamente es muy doloroso el dog walk, ¿no? Pero pues puedes entrenar. Entonces las bogueras dicen de que ay sí, o sea, puedo hacer esto que me ponías de castigo para que se me quitara lo que soy y además te voy a estar de que sonriendo y bailando y demás, ¿no? O el primer beat de Vogue que existe, pues era un clip de una película donde dos sujetos allá hicieron blackface y se estaban burlando de personas negras, ¿no? Haciendo un sonido muy particular. Y entonces las bogueras agarraron ese clip y lo remixiaron y entonces empezaron a bailar así eso. Entonces mucho de cómo funciona el ballroom es una reapropiación de como símbolos súper dolorosos, ¿no? Entonces está bien fuerte y es bien importante porque cada cosita que ven en sus TikToks que ven o en los videos de musicales de artistas, todo tiene una razón de ser, ¿no? Y todo tiene un origen.
¡Órale!
Entonces cada movimiento significa algo y eso es como bien importante saberlo, pues.
Oye, y qué importante también esto de la resignificación, ¿no?
Sí.
Digo que muchas... Creo que ya, digo, ahorita estamos viviendo en una apertura también como para poder conocer, no sé, la palabra marica, la palabra joto, cómo la reapropiamos, cómo... Uh-huh, uh-huh. Justo esto, ¿no? Con estos ejemplos de Vogue que no...
La palabra queer también.
La palabra queer. Ajá. Que no, digo, que no conocí estos ejemplos, que dices... O sea, y me hace todo el sentido, ¿sabes? Me vas a castigar.
Claro, claro, todo tiene que ver.
Pues tú castígame, yo puedo con eso y mira, y te sonrío y al contrario, ¿no? Voy a ser más femenina, ¿no? Entonces,
justo
eso está padrísimo.
Justo así. Y pues mucho del Vogue Femme, que es como el que más conoce la gente, viene de las FQs. Las FQs es un término que alude a las Femme Queens, que Femme Queen es un término dentro de ballroom para hablar de mujeres trans, que al final, pues, son un pilar muy importante, ¿no? De lo que es ballroom. Entonces el Vogue Femme, como se conoce, pues como tal eran pues FQs que tuvieron acceso a modificaciones corporales. Y entonces era como te voy a voguear, que al inicio eran pues líneas muy rectas, eran como poses muy marcadas. Pero ahora con pues mis, ¿sabes? O sea, de que...
Con los pechos.
Con mis pechos.
Con las caderas.
Y con mis uñas gigantes. Pues, o sea, todo te lo voy a presumir, ¿no? Entonces si te pongo las manos así, pues te estoy enseñando las uñas. Si te estoy haciendo así, me estoy escondiendo, ¿no? O sea, todo tiene como un lenguaje y es muy bonito, pues. Entonces cuando se habla como de saber cómo voguear, no es tanto como de es una disciplina de baile donde tienes que saber cuáles son los pasos. Es más un poco como entender por qué se baila como se baila, por qué se bailan tacones, por qué se, ¿sabes? O sea, esta cuestión de las FQs en cuestión del Vogue Femme, que es uno de varios estilos de Vogue, y como respetarlo, honrarlo incluso, ¿no? Entonces, el Vogue es improvisación. Tú pasas y tú lo haces, el performance, ¿no?
Ya. Yeah.
Conoces las bases para honrar de dónde viene y luego ya lo haces tuyo. Entonces, es algo muy bonito porque no es como rígido por nomás simplemente que tiene una historia y hay que conocerla para poderlo bailar, ¿no?
Oye, y está padrísimo y por eso se le llama la cultura ballroom porque pues tiene toda esta serie de significados y significantes que se le ha dado a través de la historia y que no solamente ha sido como un método de expresión artística para las personas, sino también una forma de expresión de libertad para muchas personas, ¿no? Y que ha significado como ese espacio en el cual pues muchas personas pueden encontrar su propia libertad, su propio ser, su propia manera de ser, su propia forma de enfrentarse a la vida y que creo a mí la verdad es que es lo que creo que más me emociona de los ballroom, cuando las pasarelas, cómo te puedes permitir ser lo que siempre te criticaron, lo que siempre te juzgaron.
Y te celebran por ello
también. Y te celebran, uh-huh. Eso es maravilloso. O uh-huh. Incluso ser algo que nunca te imaginaste que podía ser, ¿no? Justo. ¿No? Entonces, hay como una gran variedad y a mí eso se me hace maravilloso.
Es una historia muy larga, con muchísimos detalles. O sea, yo me podría estar hablando aquí como horas, ¿no? De cosas. Me estoy conteniendo porque no se nos va a acabar el tiempo, pero pueden investigar. Hay cosas como Pose o Paris is Burning o incluso Legendary, que ese ya no está, pero era un reality show que estaba en HBO.
¿Ya lo quitaron?
Pues lo quitaron porque ¿sí? estuvo raro. Pero no está, o sea, no está en ninguna plataforma ahorita. Hay poco. Hay un documental que se llama Kiki también, que ese yo no lo he encontrado nunca, por ejemplo, no sé dónde verlo. Pero sí hay. Y también, pues, si se meten
Queen,
a investigar.
También nos
The Queen también está. En... Ajá. Entonces, o sea, yo podría estar hablando horas de todos los detalles, de todas estas cosas. Y pues, claro que hay conflictos adentro del ballroom y demás, pero por ejemplo, en mi caso sí me salvó la vida. O sea, yo no sabía que era una persona trans hasta que vi Pose y después cuando conocí que existía esta comunidad aquí en Guadalajara.
Eso te iba a preguntar, porque luego hablamos mucho de la historia, de la, pero luego es muy difícil aterrizarlo, ¿no?
Como sí, justo.
A personas, a cómo ha significado, uh-huh. Pues, no sé, pues en este caso, salvar a personas de mil cosas, ¿no? Para ti, ¿cómo llegó la cultura ballroom a tu vida?
Pues justo lo primero, el primer acercamiento que tuve fue conocer esa serie de Pose que me la puso mi hermana y me estaba diciendo de que, oye, de que ve esta serie. Y entonces un día salí del closet, todavía no como una persona trans porque no conocía eso, pero salí del closet y me dijo, la tienes que ver todavía más. Y yo de que, ay, ya. Y entonces me la puso y sí me explotó el cerebro porque era algo que no conocía. Era una explosión también de celebraciones, pero también de complejidades. O sea, es como un... Bueno, esa serie en particular, como está situada en los 80s, toda la epidemia del SIDA y demás, es como... muy triste y al mismo tiempo muy feliz, ¿no? O sea, están pasando cosas bien trágicas, bien fuertes, pero al mismo tiempo existe toda esta celebración. Y siento que eso da como mucha esperanza, ¿no? Porque todo el tiempo están pasando cosas horribles, todo el tiempo están pasando violencias y es algo que desmotiva mucho de, pues, ser quien eres y de poder intentar vivirte como realmente eres. Pero tener este lado de la celebración, pues, te da como un escape, algo para respirar. Yo vi esa serie y después mi hermana, que trabajaba en Secretaría de Cultura en ese entonces, estuvieron organizando un festival de danza. Y para cerrarlo, hubo una presentación de Vogue. Y yo estaba ahí de staff, pues. Entonces me tocó ver a las personas de la comunidad ballroom de aquí, Guadalajara, en persona, ver el Vogue. Y me interesó muchísimo. Entonces, pues ese fue el primer día que me maquillé también. Y también fue algo como súper fuerte para mí. Entonces se combinó ambas cosas, ¿no? El baile y el maquillaje, que son como formas de expresión no verbales, que ayudan a comunicar más cosas de lo que te dicen las palabras nada más. Y después me puse a investigar y encontré unas clases de Vogue por Narciso y Diablo Prisma, que son madres de la Kiki House of Prisma. Y pues son quienes trajeron el Vogue aquí a Guadalajara, de parte de, o sea, desde la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues empecé a tomar clases y luego ya, pues nos empezamos a conocer más. Les dije que si querían dar clases en el ITESO. Empecé a los Balls, ¿no? Yo llevo, creo que como 2 años y medio yendo a Balls y 1 año y medio ya formando parte, en el sentido que ya también camino las categorías y demás, ¿no? Porque este no es el primer Crystal Kiki Ball que sucede. Hubo uno el año pasado en el ITESO.
Sí, sí, sí.
El año pasado fue en el auditorio Pedro Arrupe, que es un auditorio grandote donde hacen las ceremonias como de graduación y así. Ajá. Y esta es la segunda edición, ¿no? Entonces, ese primero que organizamos Prisma y Secuencias, que es mi casa productora, fue la primera vez que yo caminé. Y pues ya de allá para acá han habido, creo que 10 u 11 Balls aquí en Guadalajara. Entonces ya será como el 13º que voy a caminar.
Oye, padrísimo.
Sí, 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 sí.
Oye, y por ejemplo, de manera como breve, ¿como cuántas casas o cómo está aquí configurada en Guadalajara?
Aquí en Guadalajara.
Digo, porque a mí me tocó justo entrevistarlas a Narciso y a...
¿A Diablo?
Y a Diablo, ajá.
Qué padre.
Justo cuando iban iniciando, hace años.
Sí, pues son ya 8 años, creo que están acá.
Y había como, creo que... O sea, todavía no eran House of Prisma. Apenas lo estaban armando. Pero ahorita...
La Kiki House of Prisma es grande, sí.
Sí, no, pero ahorita creo que ya hay...
Mira,
chorros
activas... Creo que hay como 4 o 5 casas. Yo creo que van a surgir nuevas casas pronto. Porque justamente... pues es una escena que está creciendo muy rápido, ¿no? Muy, muy, muy rápido. Aquí se le llama Kiki Ball o Kiki House. Porque, pues, originalmente en la comunidad ballroom, pues, había muchas infancias que les interesaba entrar, ¿no? A estos espacios, pero se movía mucha droga. Entonces empezaron a hacer los Kiki Balls o las Kiki Houses como para tomar en cuenta espacios sin drogas, sin alcohol, para infancias, ¿no? Como una escena bebé, por así llamarla. Entonces aquí en Guadalajara, si comparas los 8 años con los no sé cuántos de Nueva York, que son décadas, pues sigue siendo algo reciente. Entonces por eso se le llama Kiki Ball, Kiki House, pero ha crecido muy fuerte. O sea, yo de el año que he estado, que ya era muy grande cuando yo entré, o sea, conozco cada vez a gente nueva, cada vez más va gente a las clases, ¿no? Entonces está creciendo mucho. Por ejemplo, de las otras casas está la Kiki House of Medusa también, que son una de las casas que está organizando un bol, que es este sábado justamente. También está...
¿Eso no va a ser?
Ay, espera, déjalo sacar la información. Es que no me... Avis, es una como un museo. Avis...
¿Avis Raris?
Ajá, ahí ya. Va a ser. Es este sábado. Y también está, por ejemplo, la Kiki House of Bratzi. Está la Kiki House of Chules. Está la Kiki House of Pesadas. Y por favor, espero que no se me esté olvidando ninguna. Pero, o sea, sí, sí hay varias. Y todas son Kiki, hasta ahorita.
La del 20 de abril en casa Avis Raris a las 4:20 de la tarde empieza así la recepción. Va a estar DJ Black Diamond, va a estar como host Shoujo. Y The Show de Noyomi, Kruger.
Sí, justo.
Loba. Pero no sé.
Potra.
Pero no sé la dirección. Ahorita investigo dónde está.
Avis Raris, Raris. Sí. Creo que está cerca del Galerías. Ahorita estaba buscando, pero no estoy segura. Del Teatro Galerías. Entonces
pues
hay varias.
Me sale casa Avis Raris. Guadalupe Montenegro 973.
Sí, según
yo sé. Ah, pues eso está aquí por Chapo.
Es que cambiaron la sede, ajá, antes iba a ser en otro lugar, pero sí, ahí va a ser ahora.
Bueno, no te creas, está casi por la Calzada Independencia. Calzada Independencia y Avenida de la Paz. Por ahí está casa Avis Raris.
Igual toda la información está en Kiki House of Medusa en Instagram. El otro bol que va a haber se llama Décadas Kiki Bol. Ese va a ser en el Exconvento del Carmen. Es el segundo bol que yo conozca, porque yo fui al otro, pero a lo mejor ya no ha habido más, no sé. Porque en el Exconvento del Carmen hay mucho evento LGBT. Ajá. Pero ese está organizado por transmasculinidades, que también ahorita pues están alzando mucho la voz, ¿no? De también la representación de pues hombres trans, personas trans no binarias, transmasculinidades, ¿no? Que pues muchas veces se hable mucho de las FQs y de las personas mujeres trans o feminidades, uh-huh. Pero también están alzando la voz, ¿no? Como también una parte pues fundamental y un pilar de la escena ballroom como tal. Entonces se unieron como de varias casas, personas 007 se iban a organizar ese bol. Ese es el 4 de mayo en el Exconvento del Carmen y me parece que es a las 6 de la tarde.
De 2 a 6 de la tarde.
Ah, de 2 a 6 de la tarde. Y están teniendo varias actividades también en el Inter como para anunciar. Pero sí.
Se llama Décadas.
Décadas Kiki Ball.
Décadas Kiki Ball.
Así es. Padrísimo. 4 de mayo.
Oye, ¿y qué te parece de diferente? Por ejemplo, ahorita estamos hablando de 3 Ball. Uno, el 20 de abril, casa Avis Raris. Otro, Décadas, 4 de mayo, de 2 a 6 de la tarde en el Convento del Carmen. Uh-huh. Y el...
Cristal Kiki
Ball. Cristal Kiki Ball, que va a ser en el Iteso el 7 de mayo a las 6 de la tarde.
Pues creo que...
¿Cómo se diferencian? O sea, digo, alguien que dice, oye, pues tengo 3.
Ajá, ¿a cuál voy?
¿A cuál voy?
Pues a los 3. Ah, sí, de verdad, ¿quieres apoyar a los 3?
No, pero, o sea, como, pero te ofrecen cosas diferentes. O sea, digo, ojalá y vayan a los 3, pero si no es como de, oye, ¿qué puedo encontrar o cómo se diferencian?
Pues siempre creo que cada bol tiene como su esencia, ¿no? O sea, por ejemplo, el de Kiki House of Medusa, se llama Alternative Kiki Ball. Y es el segundo que hacen, si no estoy mal, ¿no? De parte de Gorgie Medusa. Y tiene como su propia temática, ¿no? Es muy reptiliano, muy Kiki House of Medusa justamente. Y desde las categorías que se eligen, los códigos de vestimenta, o sea, todo es... Pues tiene mucho la esencia, ¿no? De Kiki House of Medusa. En el caso del de Décadas, pues es un poco diferente en el sentido de que como es el Exconvento del Carmen, pues justamente es muy temprano, ¿no? O sea, no es en la noche. El de Las Medusas, pues sí se va a acabar seguramente muy tarde, ¿no? Y el del Iteso, pues está como entre los dos en términos de horario, ¿no? O sea, no es tan temprano, pero tampoco acaba tan tarde. Y cada, pues creo que cada bol tiene su propia esencia. Han habido un buen año como diferentes temas. Por ejemplo, hubo uno que se llamó el Mini Bol Mi Alegría de Kiki House of Prisma. Y está inspirado en los juguetes Mi Alegría.
Órale, qué chido.
Ajá, entonces también muchas veces puede ser pues el mismo vestuario de las personas o la energía o las categorías, ¿no? Puede haber un bol que tenga muchas categorías de moda, muchas categorías de baile. Por ejemplo, en el Cristal nos vinculamos también con la carrera de modas del ITESO. Entonces se pusieron varias categorías de moda como para que pues pudieran participar quienes les están diseñando vestuarios. Entonces, órale, pues todo tiene su propia cosa que ofrecer y son cosas buenas siempre. Y la verdad es que una vez que vas a uno, sigues yendo más y más y más y más. Y está muy padre.
Y se hace una adicción a la libertad.
Así es.
Oye, y entonces, si alguien aquí en Guadalajara quiere empezar a esta parte de practicar, conocer, adentrarse, ¿qué opciones tiene alguien?
Hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Por ejemplo, Nikki Sbratzi, la madre de la Kiki Sbratzi, da un buen de clases de Vogue en diferentes como academias y estudios de danza. Gorgie Medusa da clases en el Parque Rojo. Las Prisma dan clases en el ITESO, en Cinema Canta, en el Hospicio Cabañas. Drax 007, por ejemplo, que es parte del Décadas Kiki Ball y también va a ser juez en el Crystal Kiki Ball. Da muchas sesiones de Old Way, que es el estilo, el viejo camino se le llama, el estilo original del Vogue. Entonces depende. O, por ejemplo, Narciso Prisma da clases de New Way, que es el estilo como... pues tiene hasta contorsiones y todo, ¿no? Ella te podrá decir los específicos de ese estilo de Vogue. Pero es un estilo que combina como todos los estilos que vienen antes, incluso como técnicas de pasarela, y es algo muy padre también. Entonces, de verdad, hay muchísimas, muchísimas opciones. Lo que deben de hacer es seguir justamente a las cuentas de las casas, a las cuentas de personas de la comunidad Ballroom, y pues ahí les van a estar indicando a dónde ir, ¿no?
Padrísimo. Uh-huh. Oye, ¿dónde te pueden seguir en las redes sociales?
A mí me pueden seguir como Arsene, es a.rsene-.
Ok.
O en secuencias.producciones. Ahí estamos subiendo todo lo que tiene que ver con el Crystal Kiki Ball. Reitero, martes 7 de mayo, acceso libre. Ahí pueden apartar sus boletos. Que sí es importante apartarlo.
Se llena.
Estamos. Sí, se llena. De hecho, sí, la vez pasada se acabaron los accesos. Y me traían ese día con que, uy, no, que no puedo entrar, ¿cuándo voy a hacer? Y yo les dije.
Se les dijo.
Ya en 2 días ya reservaron 200 boletos.
¿En serio?
Entonces sí se van a acabar. No sé quién fuera les va a dar FOMO.
Oye, y ahí.
Va a estar bien padre, van a venir jueces de todo México.
¿En serio?
Sí. Viene la legendaria Chibi Miu Miu.
Wow.
De la Ciudad de México. Viene Electra Paradise de Puerto Vallarta. Viene Cadenza Latina de Morelia. Uh-huh. Y de aquí de Guadalajara están Narciso Prisma y Drax 007. Entonces va a ser un evento muy padre.
Oye, padrísimo.
Ajá.
Oye, y una pregunta. ¿Qué tan involucrada está la comunidad ITESO en eso? Digo, por ser una... digo, porque luego...
Claro.
No sé,
es una buena pregunta. Ajá. No había mucho. Realmente no había mucho conocimiento sobre el tema. La vez pasada que hubo el Crystal Kiki Ball, agarró a mucha gente de sorpresa porque no conocían, ¿no? Y digo, la vez pasada yo hice como una campaña ahí de estar dando clases, hicimos proyecciones de Paris is Burning y demás con Narciso y con Diablo. Pero pues como que nadie... O sea, sí había gente que ubicaba el Vogue, pero no sabían bien de dónde y no conocían la misma comunidad aquí de Guadalajara, ¿no? Pasó el Crystal, mucha gente lo conoce del Crystal. Y pues esta vez estamos haciendo una campaña muy fuerte. Estamos haciendo una exposición de fotos, por ejemplo, de fotos que hemos tomado desde secuencias durante estos 10 balls que te comento el año pasado. Estamos haciendo proyecciones de Paris is Burning, capacitaciones de género desde la perspectiva trans. Varias actividades. Es una agenda de actividades que se llama Detén tu pose ahí, que esa estamos vinculadas con el Departamento de Estudios Socioculturales. Entonces, la vez pasada estaba ligado directamente nada más como al Centro de Promoción Cultural, que pues era cuestiones de baile y así, o sea, como que muy directamente se liga de ahí. Pero esta vez también se ligaron ya otros departamentos, como con esta cuestión formacional, ¿no? Entonces, ya no solo somos unas 2-3 personas hablando del tema, sino que ya muchas personas están hablando. Entonces, ya no solo es el bol, sino toda esta cuestión de que la gente conozca la historia, conozca de dónde viene y se vaya involucrando más. Y del mismo taller de Vogue, pues va saliendo gente que de repente ya se anima a ir a los balls, que se anima a caminar. Entonces, todavía es poco, pero va más que el año pasado. Ajá.
Oye, entonces la mayoría de la gente que va, sobre todo al ITESO, es fuera del ITESO.
¿Cómo?
Al bol, los bol.
¿Sí?
Sí.
Sí, sí, sí. O sea, esto es algo que sucedió el año pasado por primera vez.
Súper padre.
Y esta vez por segunda vez. Pero no había pasado. O sea, sí, ¿no? La comunidad Ballroom pues lleva 8 años fungiendo y no había habido como pues esta vinculación.
Súper. No, ajá, está padrísimo porque luego también, o sea, como ir mostrándose, ir posicionándose en otros espacios donde quizá no es como, o no será como el lugar como tan natural o tan...
Y creo que justo es como importante porque al final... O sea, no es como que le haga falta a la comunidad Ballroom, ¿sabes? Tener ese espacio, porque la comunidad Ballroom ya ha peleado mucho por tener los espacios que tiene y la comunidad que tiene. Pero creo que no sobra tener espacios seguros. Y pues yo estudié ahí, ¿no? En el ITESO estudio audiovisuales. Y sí es un poco difícil de repente ser una de las como pocas personas trans, al menos de lo que he identificado. También sacamos un sondeo de personas trans en el ITESO, ahorita van 40. Porque justo no sabíamos quiénes éramos, cuántos éramos, ¿no? O sea, está bien fuerte eso. Entonces siento que es como importante pues ir como reapropiando espacios que también pues deberíamos de existir en ellos, ¿no? Y pues el ITESO creo que tiene una cierta apertura como intentar hablar de temas de diversidad. Creo que nunca se había animado a hacerlo tal vez de esta manera tan directa. Y creo que es importante. Creo que es importante.
Súper importante.
Creo que hace mucho ruido. Y eso es algo bueno también. Y no sé, o sea, es una cuestión interesante a dialogar extensamente, ¿no? O sea, sí. Yo creo que hay muchas preguntas similares de mucha gente que se ha de cuestionar lo mismo.
No, pero, o sea, mi pregunta, digo, más allá de ver, es que justo, o sea, mencionas, bueno, al ballroom no le hace falta espacios, pero yo creo que a los espacios sí le hace falta el ballroom, ¿no? Sí. O sea, creo que sí es necesario, sobre todo para mostrar la diversidad, digo, y más cuando estamos hablando de universidades privadas, luego de repente...
Sí, claro. Pues es que el perfil que entra es uno muy específico en cuestión socioeconómica, en cuestión, ¿sabes? O sea,
sí
existen apoyos económicos, pero sigue siendo muy caro. Muy, muy caro. Entonces, es muy difícil y es muy poca la gente que puede acceder a esos espacios en términos de, pues, estudiar ahí, ¿no?
Y que creo que está padrísimo, porque para la comunidad de ITESO está padrísimo hacer que les lleven y entonces conozcan otras realidades, que también sepan que eso está sucediendo, que hay una diversidad de personas y que hay la misma, y que las mismas personas de la diversidad sexual sepan que hay mucha diversidad dentro de la diversidad de su comunidad. Eso
sí, justo,
creo que
hay diferentes formas de expresarlo, de vivirlo, ¿no? No nada más hay el drag, no nada más hay como ciertas formas de expresiones y demás, hay muchas, ¿no? Y siento yo que, pues justo, o sea, me trabé. Yo se me olvidó la idea.
Está bien bonito, o sea, está bien padre. Yo sí celebro mucho que haya, yo espero que cada vez...
Justo, eso que dices de celebración. Siento que muchas veces la gente está consciente de la comunidad trans, por ejemplo, y de las violencias que existen a la comunidad trans. No saben bien la terminología, no están capacitadas para hablar de ello, pero están conscientes que hay muchísima violencia, ¿no? Y creo que el tener un espacio de celebración tan fuerte en un lugar como que se ve tanto, eso dice muchas cosas, ¿no? O sea, ha habido una ola de violencia fuertísima hacia las personas trans siempre, y ahorita también se está viviendo, ¿no? En la marcha del Día de Visibilidad Trans en la Ciudad de México salieron los policías, estuvo muy fuerte, estuvo muy, muy feo.
Estuvo horrible.
Hay un buen de asesinatos, de odio a personas trans. México es el segundo país con más asesinatos a personas trans. Entonces, el poder tener estos espacios tan grandes, con tantos recursos, apoyando a una comunidad así, es muy significativo en ese sentido, ¿no? O sea, creo que da mucha esperanza para un mañana mejor.
Oye, pues padrísimo que nos acompañaste el día de hoy aquí, Arsene. Creo que podremos platicar varios temas después, aquí dejamos varios temas pendientes.
Mucho, mucho que hablar, sí.
Pero por ahora, pues haznos una última invitación para ir al ITESO, pero también para recordar las fechas de los otros balls.
Este sábado 20 de abril, sí es 20, ¿verdad? Sí. Sí, este sábado 20 de abril en el Museo Avis Raris, el Alternative Kiki Ball 2.0 de la Kiki House of Medusa. Y ahí la información de acceso está en su Instagram, ¿no? Así la pueden encontrar. El 4 de mayo está el Décadas Kiki Ball en el Excomento del Carmen. Eso lo pueden encontrar pues en la cuenta de ciertas personas de la comunidad Ballroom como Draxes007. Y pueden investigar. También ahí en secuencias pues podemos de que ir como reposteando los otros. Y el 7 de mayo, se me olvidó la fecha. El 7 de mayo, martes 7 de mayo, de 6 a 10, Crystal Kiki Ball va a estar muy padre, va a estar gigante, no se lo quieren perder. 8 categorías, muchas de moda, muchas de baile, muchas de rostro, bueno, una de rostro, pero va a estar muy bonito, vamos a tener muchas sorpresas ahí, y de verdad, no se lo quieren perder. Aparte es acceso libre. Pero si vienen de fuera, aparte en su lugar, secuencias.producciones en Instagram.
Padrísimo. Uh-huh. Pues también aquí en las redes sociales de La Décima Radio vamos a estar publicando la información de estos diferentes balls. Y pues muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí.
Muchas, muchas gracias a ustedes.
Oigan, pues ya nos vamos a un corte y regresando vamos a escuchar una canción de un amigo que queremos muchísimo aquí en La Décima Radio, de Noé Abraham, de Mezcal Rosa, que acaba de lanzar su sencillo que se llama No Voy a Llorarte, una balada ranchera. Vamos a ir un corte y regresando yo sí les digo que se queden porque para curar el mal de amores con un tequila, esa canción va a estar así, Irene. Irene, bien, bien buena.
No antojar.
Oigan, nos vemos la siguiente semana aquí en La Décima Radio. Yo soy Rob Hernández y pues nos vemos la que sigue. Bye.
Muchas gracias.
La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Regresamos. La Décima Radio. Cultura y diversidad sexual para todas, todos y todes. Continuamos.
Por alguien como tú, yo di mi vida sin pensar en el dolor. Cerré mis ojos y no vi la realidad. Hasta ahora que te vas. Por alguien como tú, con su mirada entristecida con amor, aposté todo por amar, pero perdí. Y aquí estoy sollozando tu traición. No voy a llorarte, voy a perder abrazarte. Si te encontraste otro amor en otra parte y mis brazos se cansaron de esperarte, no voy a llorarte, voy a guardarme ese dolor para olvidarte. Si ya encontraste otro amor en otra parte, que Dios te ayude y a mí me ayude a olvidarte. Por alguien como tú, con su mirada entristecida con amor, aposté todo por amar, pero perdí. Y aquí estoy sollozando tu traición. No voy a llorarte, voy a perder mi dignidad por abrazarte. Si te encontraste otro amor en otra parte y mis brazos se cansaron de esperarte, no voy a llorarte, voy a guardarme ese dolor para olvidarte. Si ya encontraste otro amor en otra parte, que Dios te ayude y a mí me ayude a olvidarte. No voy a llorar por ti, aprenderé a olvidarte.
décima radio.
With my baby.
La Décima Radio.